Programa no corresponde a ningún abonado en servicio. Radio del Plata anuncia sin temor a equivocarse.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Sí, 30 años de obsecuencia militante, lamiendo las botas de funcionarios que ya habían renunciado.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Con Alejandro Dolina, el picaflor de Caseros, un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar, un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el Manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás, con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Muy amables. Somos poquitos, otra vez en este inhóspito galponcito de nuestra radio.
Sí, pocos pero los mejores.
Pocos pero los mejores, sí. Naturalmente. Gracias por estar aquí. Vamos a dar cuenta de algunas noticias que pueden llegar a interesar, sí, a otras personas.
Como por ejemplo que, bueno, el resto de la semana estaremos aquí también,
sí,
¿eh?
Sí.
Ahí a la medianoche en el galponcito de Radio del Plata, que es Gorriti 5963, digo para que no lo sabe, el barrio de Palermo, entre Arevalo y Ravignani, ahí estamos, hay bicisenda, pues me den bici. Y el 17 y 18 de noviembre estaremos en Montevideo, en el Uruguay, haciendo el programa en el Teatro El Galpón de Montevideo. Las entradas, perdón, ya están disponibles, algunas agotadas de algunas de las presentaciones.
Sí, hay dos presentaciones que están agotadas y una tercera que hemos agregado que todavía quedan algunas.
Bueno, entonces digamos de esa.
De esa.
Esa será...
El 18, miércoles 18 de noviembre a las 19 horas.
Sí, señor.
Todavía quedan algunas entradas. Ya están agotadas. ¡Ey! ¿Cerraron? La del día anterior, la del martes, que empezará un poco más tarde, en atención a las personas que en una de esas van a ver el partido de fútbol, juegan Chile y Uruguay en el Centenario, ¿no? Uh-huh. Así que empezará esa a las 10:30 de la noche. Esa ya está toda vendida. Después, al otro día, hay dos. Una a las 19 y otra a las 22. Todo en el Teatro El Galpón, ahí en la calle, en la avenida 18.
18 de julio,
ahí por allá.
Por allá, o por la mitad, no sé cuánto mide, bueno. 18 de julio, pero por ahí. ¿Cerca de la Plaza 33 Orientales?
No, no hay Plaza 33 Orientales. Quédese tranquilo. No trate,
o esa de acá.
No trate de dar...
Hay una plaza ahí en la otra cuadra.
Hay muchas plazas,
¿cómo
señor?
Se llama la
hay
otra?
Muchas plazas.
No, pero en la otra cuadra.
Según qué teatro diga, está el de Entrevero, la Plaza Libertad, también llamada de la Cagancha.
No, pero esa no es. Esa, bueno, está cerca de la Citarroa. Yo le digo la de que está a una cuadra del Galpón.
Bueno.
No sé cuál es. Bueno. ¿Hay gente de Uruguay acá?
No,
hoy no.
Que encima cree que la gente de Uruguay. Somos tres.
Ah, mire, hay una del Uruguay.
Bueno,
siempre hay.
¿Qué otras novedades? Boca se ha clasificado campeón.
¿Otra vez?
Sí, campeón. Ahora no sé de qué otra cosa. Hay muchos campeonatos
durante
un año, ¿no? Un equipo que ganara todos los campeonatos de un año alcanzaría inmediatamente
el score de
Boca en todo el amateurismo. Todos los años del amateurismo, que por otra parte han sido eliminados del nomenclator.
Sí.
No se cuentan, usted sabe, no los cuentan, los títulos amateur no se cuentan. Así que su abuelo, póngale como mi abuelo, eran de Boca, gritaron de gusto, por no decir otra cosa, durante años y años campeonatos que después no los iban a anotar. ¿Por qué? Porque en 1931 se instauró el fútbol profesional. Ah, bueno, este es el que vale, dijeron.
Claro.
¿De dónde este es el que vale? ¿Qué es esto?
¿Pero quién es el que no los cuenta? ¿La AFA?
No, no, adivina quién.
Porque hay el otro día...
No, la AFA las cuenta. Los muchachos que trabajan con estadística, o sea, claro, todos los periodistas actuales.
Pero algunos publican, ¿eh? Yo he visto tablas con el amateurismo.
Sí, muy pocas en general, bueno, no se tienen en cuenta. Bueno, pero ahora hay muchos campeonatos, muchos por año. El partido, parece que dominó Boca todo el partido.
Sí,
porque me dijeron que fue un afano. Pues así, no sé, yo no lo pude ver.
No, a mí me contaron.
Pero pregunté cómo había sido y me dijo, no, un afano. Me dijeron, así que parece que Boca dominó. El partido le habrá dado un baile bárbaro a Central para que te gane eso.
A mí me parece que lo van a poner como ejemplo cuando quieran argumentar por el tema de los arbitrajes asistidos por tecnologías,
claro,
y eso. Bien pueden usar este partido como
¿qué quiere decir asistidos por tecnología?
Que,
porque un tongo,
un robot,
un tongo tecnológico es un tongo también.
Es más difícil, ¿no? Si hay un cuarto árbitro afuera y...
Que va a haber un aparato, por ejemplo, que te muestre adentro lo que es afuera.
Eso
es un árbitro asistido por tecnología.
Quizás lo pueden hacer. Pero sí, un árbitro que diga, no, fue offside o no fue penal, la falta fue afuera del área.
Bueno,
cosas
bueno,
que...
¿Eso qué es?
Eso es asistido por la tecnología.
Un árbitro que reconoce sus errores.
Sí, no, porque por ahí el tipo no lo ve adentro de la cancha. Puede pasar o no puede pasar.
Que es adentro de la cancha donde lo tiene que ver.
Claro, pero puede pasar que...
Fuera lo vemos todo.
Puede pasar que lo tapó uno, que estuvo mal parado.
Claro que puede pasar. Pasa todo el tiempo. Lo que...
Pero si está...
Para mí el tema es que el árbitro tiene demasiado poder. Cuando alguien que se equivoca 2 de cada 3 veces tiene demasiado poder...
Estamos listos, sí.
Estamos listos. Lo que decíamos aquí tantas veces... El hombre más malo del mundo tiene que ser antes que nada poderoso. Yo podría ser el hombre más malo del mundo porque me sobra maldad, pero me falta poder. O sea,
¿qué hago?
Siendo el tipo más malo del mundo, ¿a quién puedo perjudicar?
No,
a mis hijos, bueno, ya los perjudico.
Sí, claro.
Pero de ahí no paso, de ahí no paso.
En tal caso,
poneme uno de estos, malo como yo, dominando una gran nación, y ahí tenés los Estados Unidos.
Por poner un ejemplo
lejano. Por poner un ejemplo clásico.
Sí,
entonces, si vos a ese referee le das mucho, pero mucho poder, soy Castrilli, por ejemplo. Lo he hecho y no lo perdono más. Y qué sé. Si sabés que te equivocás, tenés que ser mesurado. Y el reglamento, que es lo que está mal, no puede en un... Me voy a extender. En un juego con tan pocas anotaciones, no puede tener el referee tanto poder inconsulto. Como son pocas las anotaciones, un solo error, por ejemplo, un penal que fue afuera lo cobras adentro, sonó el partido. O peor todavía, a veces cobras un penal que no solo no es, sino que también le echas a un tipo por culpa de ese penal. Chau partido.
Es muy determinante.
Es muy determinante. Un solo error es muy determinante. En el básquet, un solo error no es tan determinante. Porque esto va licuándose, son 100 tantos por equipo. Bueno, qué sé yo. Hiciste una falta, no te la cobró, bueno. No importa, no podés decir que te ganaron por eso. Pero en el fútbol es determinante. Es determinante. Hay tan pocas anotaciones que un solo error es determinante. Y sí, hace que ese error sea imposible de derogar. Que sea como el destino. ¡Ah! Ya lo cobró.
Inapelable,
sí. Después el tipo ve, uy, me equivoqué, pero ya lo cobré. Bueno, ya lo cobraste, no, hace que no lo patee. Volvete, ya lo eché. Decirle que vuelva. Pero claro, incluso se enorgullecen. Comentaristas que después dicen que son demócratas, se enorgullecen de esa dureza. Hay un referee que, por ejemplo, le dice al arquero, no te adelantes ahora que viene, en un córner, dice, no se empuje. Entonces se quejan comentaristas demócratas. Dicen, que no le diga nada. Si lo empuja, que lo eche. No queremos eso. No queremos. ¿Sabés a dónde tiene que ir el reglamento? El reglamento del fútbol, de cualquier juego, tiene que tratar de que gane el mejor. Es una serie de normas destinadas a que el peor no se pueda alzar con la victoria con malas artes. Entonces, tiene que tratar de que gane el mejor. Ahora, si las reglas empiezan a convertirse en el juego de dados, si las reglas no hacen más que aumentar el azar, entonces son malas reglas. Son malas reglas. Si yo festejo un gol agarrándome el alambrado y me amonestan y después me echan por otro festejo y mi equipo pierde por eso, eso no es un reglamento, eso es una porquería. Para eso, pongan cada 5 minutos, tiramos los dados y sacamos una tarjeta. O sea, el azar empieza, el azar que tiene la forma de un referee tonto, de un reglamento hecho por personas que no piensan mucho, etcétera, etcétera.
Sí, en favor de cierta estridencia del espectáculo.
Claro, que sí. Entonces, te pasan 2 accidentes y perdiste el partido y vos sos el mejor. Lo que tenemos que tratar es que gane el mejor. Ese es el asunto. Ahora bien, esto de las tarjetas es así, funciona así en algunos juegos que son de azar. Llegás a un casillero y dices, sacá tarjeta, sacá, retrocedé 19 casilleros. O sea, ya no importa si jugás bien o mal. Es un juego azaroso, chistoso, en que te pueden ocurrir cosas. No es el fútbol ese. El fútbol no es eso.
Pero se ha instalado también como parte del espectáculo.
Claro,
la
claro.
posibilidad de que pierda el mejor.
De claro, ¿de mejor. Qué manera? ¿Qué sí, porque, colectivo? ¿Sabés a qué le tengo miedo? Dice, a que pase algo. El referí, qué sé yo, uno lo empuje al otro y reaccione mal, o pasen esas cosas. No puede ser que sea tan tremendo. Un tipo que festeje un gol y después empuje a otro, no se puede ir afuera de la cancha, todo el partido. Porque es muy difícil que alguien pueda sobreponerse a eso. Es muy difícil. Y el fútbol o cualquier deporte serio tiene que tener, tiene que garantizar al que juega mejor que nada, salvo una repentina iluminación del contrario, le prive de la victoria. O sea, que las cosas que te priven de la victoria sean solamente futbolísticas. Eso tiene que procurar el reglamento. Y el reglamento, en realidad, no es sino una caja de sorpresas que se abre cada tanto en casi todos los partidos y que produce sucesos que no tienen nada que ver con el fútbol. Y entonces gana cualquiera.
Pero es que eso ha sido buscado, ¿eh?
Parece que fuera buscado.
No, yo creo que ha sido buscado.
Parece que fuera buscado, o sea que, uy, qué lindo campeonato, cualquiera le puede ganar
eso
a cualquiera.
Es.
Bueno, sí. Eso es una porquería, no quiero que cualquiera le pueda ganar a cualquiera. Salvo que sean todos tan buenos, repito, que sean todos tan buenos, que sí, cualquiera le puede ganar a cualquiera. Pero en general, cualquiera le puede ganar a cualquiera por razones opuestas. O porque son todos muy malos, o porque en realidad los árbitros son unas personas tan dispersas, tan impredecibles y tan protegidas en sus desatinos, son desatinos irrecusables, que entonces también por eso puede ganar cualquiera. Bueno, ha llegado el momento de que un negocio tan fuerte como el fútbol, que mueve millones y millones y millones de dólares, de euros y de rupias, sea conducido por personas que estén a la altura, en inteligencia y en ética. No parece.
Vamos,
no parece. No parece.
Bueno, complicado.
¿Cuándo vamos a estar entonces en Montevideo?
Sí. Bravo. 17 y 18 de noviembre en Montevideo, bueno, lo hemos dicho, Teatro El Galpón.
¿Por qué no nos cuenta alguna experiencia de su vida, de su vida diaria? Vamos, algo que le haya pasado incluso hoy mismo.
Hoy mismo he visto en la puerta de la escuela que está frente a mi casa un montón de ambulancias.
Ajá.
Digo, ¿qué pasó? Un simulacro.
¿Simulacro de qué?
Todo mentira. Simulacro
de educación.
No, señor. Simulacro de evacuación.
No me diga, ¿en qué sentido me lo está diciendo?
El de evacuación ante una emergencia. Me imagino que por incendio debe ser algo así, porque acá no hay terremoto. Veo que es en simulacro por posibilidad de terremoto, por erupción de volcán, por lo que fuere. Y entonces hay todo un protocolo que hay que cumplir, después se evalúa.
Claro. ¿Cómo se evalúa?
Y se evalúa, por ejemplo, ¿cuánto tardamos en evacuar esta?
Una hora y media.
Bueno, listo. Estamos fritos.
Estamos todos en el horno.
Estamos fritos. Ahora, eso, me he enterado que a los chicos no le dicen que es un simulacro.
¿Cómo no le van a decir que es un simulacro?
No, les dicen, en algún momento de este mes, quizá hagamos un simulacro de evacuación y hay que hacer esto, esto y esto.
Pero que en el momento que le dicen a los chicos,
vamos, salgan, que se prendió fuego.
¿Cómo le van a decir eso a los chicos?
Corran por acá.
No,
cada uno sabe lo
que es. Niños, este es un simulacro. Así.
Pero los chicos después no se lo toman en serio. Juegan a menos.
Esto como esos simulacros de hundimiento. Así fue lo del Titanic, me dijeron.
¿Qué?
Fue un simulacro.
Que salió muy bien.
Y salió tan bien que se hundió.
Bueno, por eso, tampoco hay que sobreactuar el simulacro.
Claro. Uno o esas que... películas que decían, más de 700 extras ahogados durante la filmación de esta película inolvidable.
No tiene que sobreactuar, porque veo que hay tipos que hacen, hay algunos que hacen de víctima.
¿Y todos?
No, de desmayados, por ejemplo. Hay 10 que hacen de desmayado, por ejemplo, de maestra desmayada. ¿Usted es una señora?
Ay, cómo me gusta ser desmayada.
Bueno, entonces usted se tira acá.
Se tira en el suelo.
Le damos respiración boca a boca.
Ahí está.
Hacemos, no, ahí está, no.
Vinieron, el último simulacro vinieron 4 marineros. Ah, fue una
señora
inolvidable.
Por ahí no le atiende nadie. Y después...
Sí, eso es lo que me pasa.
Y bueno, entonces... Después tiene que estar diciendo, cuando se hace la evaluación, usted tiene que decir, mire, yo estaba desmayada y no me vieron que estaba tirada.
Claro, porque ¿qué hacen? Miden el tiempo que tarda.
Claro, todo.
En llegar las ambulancias.
Todos.
Las maestras en decirle a los niños, socorro, auxilio, sálvese quien pueda.
¿Por dónde salir? ¿Quién sale primero? ¿Quién sale después?
Si salen verdaderamente los niños y las damas o no.
Claro. Además no pueden dar todos instrucciones. Hay gente que da las instrucciones.
Porque todos quieren dar instrucciones.
Todos ponen a dar instrucciones.
Están dando instrucciones y ninguno se raja.
Claro, dice...
Y quedan todos adentro dando instrucciones.
Dice, salgamos por allá. Otro dice, no, salgamos por acá.
No, momento.
No, tenemos que salir por allá.
Discúlpeme, ¿no?
¿Qué?
Pero a mí me dijeron que en caso de incendio, lo mejor era... ponerse en 4 patas.
No, pero acá no.
¿Qué es lo que estoy haciendo? Ahora veo, yo estoy en 4 patas y soy el único. Y encima me miran con desprecio.
Sí, nos estamos quemando, Roberto.
Bueno.
Por favor.
Por eso mismo.
No.
Me parece que esto tenemos que pensar.
Ponete de pie, Roberto, para
primero,
hablar.
Primero. Y sabe que durante un incendio, o lo que sea... O puede ser incendio, puede ser naufragio.
Bueno, cuidado que no sea...
Cualquier clase de catástrofe.
Sí, el fuego
avanza. Una catástrofe.
Un hundimiento de una embarcación.
¿Un hundimiento en qué sentido? ¿Un hundimiento de un barco o hundimiento...
No importa, ¿no?
¿Hundimiento de Tenochtitlán?
No, de un barco.
Bueno.
Igual ahora nos quemamos.
Muy bien. ¿Sabe qué me dijeron a mí? Personas que saben, ¿eh?
Bueno, señor, pero apúrese porque estamos en una emergencia.
En realidad... mata más gente, escuche bien lo que
sí, por favor, señor.
Mata más gente, o sea, el pánico.
Sí.
Cuando digo el pánico, el miedo.
Sí, ¿no? Señor, por favor.
Hundimiento, al final, ¿en qué quedamos que era?
No, del barco.
El mismo cataclismo, vamos.
Escúcheme, se le está prendiendo fuego el pantalón.
Sí.
Bueno, no, pero apúrese en vez de dar explicaciones.
¿Qué otra clase de simulacros hay? Los cines.
En los cines es importante hacer un simulacro.
Sí, sí. ¿Usted sabe hay una manguera que yo he visto?
¿En dónde la vio?
Acá.
¿Acá? ¿Esta?
No. Ah. Esa que está, vio, hay como una vidriera pequeña en
sí.
El cine. Y adentro, bien enrolladita, muy prolijita, hay una manguera de bombero.
Para mí que no es manguera eso.
No sé lo que es.
Es de utilidad.
Pero dice, rómpase no usted.
No, el vidrio.
Rompa este vidrio sería mejor. Porque rómpase es rómpase usted. Rómpase usted el alma. En caso de incendio.
Sí, ¿y viene con un martillo? No.
No.
Algunas venían
con una hachita.
Sí.
Atada de una cadena, porque sabe que hacían los chuscos. Se afanaban el hacha, se afanaban.
No, las uno no
después
se puede
día de mañana venía un incendio y nos quemábamos vivos todos, sí, porque sí. Porque no podíamos romper el vidrio.
Estábamos todos esperando.
Todo que apareciera un hacha.
Pero hubiéramos salido corriendo primero y después vemos cómo.
Bueno, usted arregla todo huyendo. Hay que enfrentar.
Bueno, pero entonces, ¿no puede romper el vidrio con otra cosa?
No se me había ocurrido.
Bueno, tirando algo. Mire, en general hay gente que sabe actuar en el momento de la, vamos a llamarle, del episodio.
Claro.
Para no hablar de una catástrofe generalizada. Y hay que seguir a ese. Pero usted tiene que saber quién
sí,
es.
Sí, porque hay varios que...
Sí, o sea, hay impostores.
Yo, en general, cuando al menor indicio de que se va a producir algún incidente, mi política es salir corriendo a la gran carrera.
Bueno, no,
a mí me pegan los talones en la cintura.
No.
Esa es la dirección que yo tomo, ¿no? Tomo la dirección del asunto y rajo el primero de todos.
Bueno, pero eso no es una
hay
forma...
Hay grito de calma, mantengan la calma, digo, y le meto para adelante.
Mire, la calma no es algo que se pueda profesar. Usted la calma la tiene que sugerir, la tiene que
yo
crear.
Recuerdo cuando tuvimos nosotros un episodio de incendio en Mar del Plata.
Sí.
Un principio, ¿qué es un principio de incendio?
Un principio es un tipo que dice, ahora
siempre
voy a prender fuego todo, claro.
Incendio.
Sí. El principio es la mecha está...
Después vino el final. Bien, hubo un episodio de incendio en el teatro donde actuábamos y Rolón, cuando oyó los rumores, fuego, 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 un cierto humo, qué sé yo, se sacó la ropa, se quedó en calzoncillos y se tiró por la ventana. Porque había visto muchas películas donde en caso de incendio las personas en calzoncillos se tiraban por la ventana.
Pero no, no.
Pensó no es... que ese era el protocolo.
No, no,
no. Se tiró por la ventana. Después, para mala suerte de él, aquel incendio se suspendió.
Fue solo un principio.
Claro, no alcanzó a progresar aquel incendio. Lo apagaron, o sea que lo hicieron tirar en vano.
Y se desnudó más en vano.
Sin embargo, él siguió corriendo. Primero se tiró adentro de la fuente esa que hay enfrente del teatro en Mar del Plata.
Sí, ahí en la Plaza Colón.
Claro, se tiró, digamos, por precaución.
No, bueno, ¿por qué precaución?
Y después siguió corriendo porque le agarró pánico ahí. Después me dijo. Sí, me agarró un poco de pánico y empecé a correr a los gritos. Ya se metió incluso en la peatonal donde nadie había oído nada.
Pero si estaba muy lejos.
Estaban todos haciendo compras ahí, qué sé yo. Y Rolón corriendo el calzoncillo.
Mojado.
El grito de fuego, fuego.
Y bueno,
finalmente lo llevaron preso.
¿Qué le parece?
Lo tuvimos que ir a sacar nosotros.
Y claro, ¿cómo explican la situación?
Sí, cuando lo explicaba era mucho peor.
Sí, porque además no hubo ningún incendio. Así que
no,
tampoco...
claro, pero él explicaba con que el incendio se había suspendido.
No, mire...
Y eso por no ser...
Por no hacer un simulacro.
Un simulacro, claro.
Por no hacer un simulacro. Ahora, usted dice, por ejemplo, en un teatro, ¿no? Que ahora citó usted el ejemplo de
claro.
Los teatros. Si el incendio ocurre en plena función, ¿los actores están caracterizados?
Sí, para mí tienen que seguir adelante con la función.
No, pero
o
¿cómo?
Mejor todavía, sin abandonar del todo los personajes, tienen que anunciar que hay incendio.
Sí, pero es difícil. La obra no ni habla de ningún incendio.
No
por ejemplo, usted está haciendo bodas...
Yo sueño que estoy aquí, de esta cadena, rodeado. Y soñé que en otro estado... Fuego, Juego por allí.
No, ¿cómo va a ser? Porque mire que eso es más peligroso, porque el público piensa que es un juego controlado por el espectáculo.
Claro. O, y lo mejor es que aparezca el dueño, ¿no es cierto? El dueño del teatro.
Sí.
Rothenberg. Dice, lamentable público.
No, lamentable público, no.
Por razones ajenas a nuestro conocimiento, se ha verificado lo que podríamos llamar un incendio.
No, no, señor.
Se ruega ser cuidadosos en el ejercicio del pánico. Las personas que deseen arrojarse por la ventana,
si no hay ventana en el...
tengan a bien abrirlas.
Un boquete tiene que abrir porque no hay ventana adentro de las salas de los teatros.
Las ancianas deberán esperar a que los más jóvenes ganen la puerta.
¿Qué protocolo es ese?
Y para mí es ese, sí.
No, es...
La anciana espera que el joven salga para afuera y después la venga a sacar. ¿Usted se metería en un incendio? A mí me gustan esas películas que hay un incendio y el tipo...
Va a salvar
a alguien, una mina, un gato o algo.
Error, es un error.
Es un error, ¿no?
Es un error, porque...
Y de afuera le gritan, qué sé yo...
No lo hagas.
Tommy, no lo hagas. Y Tommy va.
Sí, voy igual.
Y justo pasa que un segundo antes de que caiga una viga de esta incendiada, y por ahí explota todo y el de afuera dice chao.
Sí, el perrito ya lo sacó.
Claro, el perrito ya lo sacó, pero cae una cosa, una explosión de fuego y de afuera dice, sonaste.
Pero el tipo aparece.
Sonaste Tommy, y se van yendo todos. Y la mina llora en brazos de uno cualquiera. Y justo quien aparece por ahí, medio caminando así.
Carbonizado.
Tipo Cayorla, Tommy. Tommy con otro.
Con otro que ya daba
con otro muerto. Gato, otro tipo, alguien que ya se daba por muerto.
Con Rolón. Que
con
estaba,
Rolón.
Que en calzoncillo. Aparece Rolón al final de la película, que ha agregado. Sí, qué escena. ¿Cuántas películas hay con esa escena épica?
Todas.
No, todas no, pero si usted pone un incendio en una película, cosa que muchos productores no aceptan, porque veo que es caro hacer un incendio.
Es caro el incendio. Pero ahora estamos con Campanella nosotros,
sí.
Haciendo, digamos, incendios virtuales.
¿Cómo los hacen?
Nosotros filmamos unas llamas cualesquiera,
sí.
La ponemos adelante de una casa y la casa está atrás, la llama adelante,
pero si no,
son dos tomas distintas, medio le hacemos y listo, ponemos primeros planos de unos tipos que están ahí filmados adelante de una fogata.
Sí, pero se ven los carbones, señor, claro. Corran los carbones de ahí.
No, que la cosa, mirá cómo se está incendiando, no quedó nada,
si no se ve nada, se ve la cara del tipo y
bueno, pero el tipo se ve que está mirando un incendio, todo eso lo hace Campanella. O sin una maqueta.
No, pero la maqueta se nota mucho porque la llama en una maqueta prende enseguida. La maqueta prende.
Sí, mismo que cuando se hunden los barquitos de 10 centímetros.
Claro. Imagínese una maqueta de un edificio de 10 pisos en cartón.
Sí.
Lo prende en una parrilla, lo filma.
Yo me acuerdo cuando filmamos aquella primera película que fue El incendio del edificio de 10 pisos, se llamaba.
Ajá. Parecido al infierno en la torre.
Sí, digamos. Parecida, pero distinta.
Sí.
Y bueno, cuando lo prendimos, duró 5 segundos.
Sí.
Se incendió. ¡Chao! Dijeron todos, se incendió.
Pero
y no quedaba muy convincente.
No, además las paredes de cartón se doblan.
Igual Campanella le agregó titulares de diario, ¿no? Incendio en un edificio de 10 pisos.
Así que gira el titular.
Que sí, qué sé yo.
Sí, pero eso ya es un poco... poco antiguo para el cine, inclusive, ¿no? No, es
no
muy...
bueno, pero es así. No, antiguo no, porque eran diarios de ayer.
Bueno, sí, señor, pero de todos modos... Es
bueno, ¿qué otra clase de simulacro hay? En los colectivos, por ejemplo.
En el colectivo no hay... tendría que haber un simulacro en los colectivos de un protocolo de emergencia. Que una... pero no tiene que avisar a los pasajeros tampoco.
No, pero ¿y cómo dice? ¿Tipo frena?
No, una que empieza a gritar. Una mujer... que dice,
ya está contratada por la empresa.
Está contratada.
Claro.
Está contratada.
Esther Goris creo que sería buena.
Bueno, Esther Goris, caracterizada, porque no la reconocen
claro,
en
claro.
El colectivo, empieza a decir, voy a dar a luz.
Ah, claro, salen todos corriendo.
No, señor.
Claro, imagínese, tiene que haber un orden. Cuando una, cuando una persona va a dar a luz, tiene que haber un orden para el pánico que esto...
No, pero no es pánico, es cómo actuar, porque uno dice, bueno, vamos a ayudar todo. No es así.
No, claro, se amontonan todo. Yo la vi primero.
No, señor. Pregunta, ¿hay un médico? Siempre hay que preguntar.
Primero, ¿está el marido? Ahí está.
No está.
No está.
No se sabe tampoco quién es el marido.
Claro, o el tipo, momento.
No está. La,
muy bien, muy bien.
¿Hay un médico en la sala?
No es una sala, es un colectivo.
Bueno, igual hay que decir en la sala. No, nunca se dice en el colectivo.
¿Enfermero?
Va bajando, sí.
¿Abogado?
No, abogado no se sirve, sino...
¿Curandero?
¿Alguien que pueda asistir esto? No.
¿Veterinario?
¿Qué hace usted colectivero? ¿Qué hace?
¿Yo colectivero?
Sí.
Cierro el colectivo, vamos todos para la comisaría.
No, con la comisaría no tiene que ir.
Ah, bueno, al hospital.
Al hospital.
Al hospital. Ahora... Empiezo a tocar la corneta, qué sé yo.
Sí, vamos, vamos.
Este...
Pero llegado un punto, ya no hay marcha atrás.
¿Por qué viene marcha atrás?
No, señor. La situación no tiene retorno. Entonces usted tiene que frenar y asistir al parto. Porque
ah, porque el Tergore dice, ¿por dónde estamos?
Sí.
¿Y cuánto falta? Y si falta como 25 cuadros. Bueno, voy a dar a luz. ¿En dónde estamos?
No, no pregunta con esa calma.
Bueno, voy a dar a luz acá mismo porque no tengo todo el día.
No, no, no es así. No es que no tenga todo el día. Es la vida que
no
irrumpe.
No entiende que yo doy a luz cuando quiero. No.
No, no es así, por supuesto.
Bueno, voy a dar luz aquí, así bueno. Que abran cancha.
No. Abra usted cancha.
A ver usted, colectivero, traiga un poco de agua hervida.
No,
agua hirviendo del radiador traiga.
No, hay que hacer un lugar, el mejor lugar en un colectivo casi es ninguno.
Claro, es abajo.
Sí, es abajo del colectivo. Pero a veces no puede mover a la persona. Sí. Tiene que haber protocolo de esto.
Y como no, es una niña y la bautizamos con el nombre de Nueva Pompeya.
Que no haga simulacros de erupciones volcánicas.
No, porque es el final de la línea.
Del recorrido.
Sí, sí.
Bueno, todo eso. Hay también muñecos para practicar todo esto, ¿eh?
¿Para practicar qué? ¿Dar a luz?
No. Va, debe haber o no.
Sí, debe haber. No sé dónde comprarlo. Me da no sé qué.
No, hay unos muñecos que tienen, vienen ya con la boca para practicar la respiración boca a boca.
Ajá.
Que no viene el cuerpo entero.
Solo la boca.
No, viene...
El accidente sin sustancia.
¿Cómo sabe que es una boca que no está en ninguna parte?
Sí, eso me lo pregunté toda mi vida.
Es difícil. Sí. No, le viene el tórax, la cabeza...
La tórax.
La cabeza y no sé si los brazos.
Pues sí.
Vamos a hacer. Ahorraron material.
Claro, claro.
Y entonces usted como para la respiración boca a boca tiene que dar un masaje torácico y después la respiración
la verdad que es una cosa que yo a mi hermana no la dejo ir al colegio por eso.
No, señor,
se la pasan haciendo simulacro de respiración boca a boca.
¿De cómo se la van a pasar haciendo simulacro? Es algo que se hace de vez en cuando.
No se quede el tórax.
Se hace de vez en cuando eso, pero
sí, de vez en cuando, dos veces por semana.
No, señor. Está ahí, y bueno, está para practicar esta situación, imagínese.
¿Qué otra situación? ¿Qué otra?
¿Y es otra situación de peligro?
Un barco.
Pero en el
cine... más común es el barco.
Pero no, pero ¿quién hace el simulacro?
Erupción de volcán también.
Sí, pero son evacuaciones.
Pero gente que vive cerca de un volcán.
Sí.
Yo alquilaba antes del Vesubio, ¿vio el Vesubio?
Sí.
Tres cuadras.
¿Cómo tres cuadras? No hay nada.
Tres cuadras del volcán Vesubio.
Pero no hay nada a tres cuadras del Vesubio. Usted estaba ahí a tres cuadras.
Estábamos en eso, un barrio...
Barato.
Es re barato. Lindas casas.
Sí, 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 bueno.
Pero no las quiere nadie porque enseguida salen todos corriendo.
Y sí, está muy cerca de...
Y revienta una garrafa y una espantada se pegan que...
Bueno, pero Y que ahí hicieron simulacros de evacuación.
Y ahí hacían simulacros. No hacía falta, porque al menor estruendo, un ruidito a la noche, salían todos en calzoncillo como Rolón. Lo que hacían, ¿sabe qué? Es que, bueno, la municipalidad se quejaba. Tiraban toda la basura dentro del volcán.
No, señor, qué sucio.
En el cráter de volcán venían los camiones de basura de todo Nápoles, Pompeya.
Y más allá de la inundación.
Sí, todo. Sorrento, todos esos lugares.
¿Toda la basura ahí arriba?
Toda la cuenca vesuviana, venían los camiones de basura adentro del cráter. Chao, y volvía. Listo, el pollo se quemaba.
No,
sabemos, no, se quema la basura ahí adentro.
Sí, se quema.
No, pero terminó de caer, psh, no hay más nada.
Sí, no hay más nada, pero
ahí nada que el plástico, todo.
¿Y qué me dice del medio ambiente?
Mira, miren, acá andamos.
No, acá andamos, no, señor.
Medio ambiente perfecto, si ahí se quema todo.
Es una vergüenza eso. ¿Sabe qué? La naturaleza.
Algunos están tratando de apagarlo, ese volcán. ¿Con agua se apaga?
No se apaga, tarde. No hay manera.
Usted que es vulcanólogo.
Sí, ¿cómo le va?
Para apagar un volcán, apagar, ¿eh?
Sí.
¿Qué me dice? ¿Cuánta agua hay que echar?
No, y no se apaga con agua el volcán. Solo se apaga, y se lo voy a decir para que lo piense. Se apaga con tiempo.
Ah, un piola. Millones de años.
Con tiempo. No, ¿cuánto tiempo
mí,
tiene?
Si le echas agua, se apaga al final.
No, ¿cuánta?
Necesitaba
¿cuánta?
Tanta agua para apagar tanto fuego.
Sí, pero no puede. ¿Qué tiene que desviar un océano?
Todo el, ¿por qué no?
El mar Tirreno lo trae en un caño y lo tira todo ahí adentro. No se apaga.
Bueno, si usted no le pone onda.
No, no es no poner onda.
Yo escuché el programa de Luisa Delfino y ella lo dice todas las noches.
¿Qué dice?
Si vos no le pones un poco de así,
de intención.
De que lo tenés que creer. Si no lo crees, nada surte efecto. Dicho por médicos, ¿eh?
No, bueno, no sé qué médico.
Médico,
pero
dice. Nosotros le damos la penicilina. Pero si usted no cree en la penicilina.
No, pero no es eso.
No se cura y no se cura.
Bueno, no, pero no es
eso. No se cura. Tenés que creértelo.
Ah, y si yo me creo que el volcán se apaga con agua, ¿se apaga?
Si le pones agua, sí, se apaga. Mucha agua, mucha fe.
¿Cuánto de cada cosa?
Más agua que fe.
Me habían dicho. No, porque la lava volcánica.
¿Qué tal?
Ahora mismo nosotros estamos.
¿La lava qué?
La lava volcánica.
Ajá.
Ahora mismo nosotros que estamos acá, tranquilos, que
creemos. Tranquilos, relativamente tranquilos.
Bueno.
Usted me está hablando de todas estas cosas.
Bueno, por eso. Claro. Uno piensa que tiene la vida alquilada. No, señor.
No, la casa tengo alquilada.
Bueno, no, pero le digo. Abajo de nuestros pies.
Sí, está el tercer piso.
No, digo.
Me tienen podrido.
No, señor. Digo, mucho más abajo.
Sí, el segundo, peor todavía.
El planeta está vivo y está vivo con fuego. Con fuego, señor. Y a Dios gracias.
¿Qué te pasa?
No, ¿qué te pasa? No. Entonces, de pronto, el planeta por algún agujero.
Sí. Por este.
No, señor. Por el agujero de algún volcán.
Por este acá.
Sí, por el del Vesubio.
El del Vesubio, sí.
El Vesubio está apagado ya, ¿o no?
Sí, está apagado.
Sí, pero dejó lo suyo, ¿no?
¿Quién sabe? ¿Está apagado? Está inactivo, que es otra cosa.
Claro, porque es como los hormigueros, los volcanes.
Sí, también las hormigas.
No. Los hormigueros que tiene, usted ve un agujero por un lado y el otro está conectado.
Ah, también, sí. Para mí son todos el mismo volcán. Que sale por distintos agujeros.
No sé.
Eso, no sé cómo nadie se dio cuenta.
Pero no, señor, hay geólogos, vulcanólogos.
Sí, y no se dio cuenta nadie más que yo.
Y psicólogos. Me parece que no funciona así.
¿Cómo se llama eso que arde adentro? El magma, ¿no? El magma Gandhi.
El magma, no, el sí. Mahatma Gandhi es otra cosa. Sí, el magma de lava, de piedra.
Ah,
eso viene con todo, ¿eh? Porque viene con piedra, con fuego.
Sí, está muy calientito, me dijeron.
Está muy, muy caliente.
Bueno, ¿y cómo hacer un simulacro? ¿Salen todos rajando para dónde?
No, y bueno, eso se lo dicen, se lo tienen que decir antes. Le dicen, vamos todos para allá.
Claro.
Entonces uno ya sabe que tiene que hacer caso al tipo, se pone en un chaleco amarillo.
Ajá, de la metropolitana, sí.
Sí. fosforescente y le dicen, vamos.
Vamos, vamos, todo al camión.
Y no puede ir a buscar cosas. Porque veo que
Yo voy a buscar todas mis cosas porque tengo cosas muy valiosas en mi casa.
No importa, señor. Tiene que dejar
no
todo.
No me importa si el volcán entró en erupción. ¿Sabe lo que tengo yo ahí adentro?
¿Qué tiene? ¿Su pertenencia?
Mis pertenencias,
importa,
sí, señor.
Importa.
Y tengo una cajita con joyas.
No importan las joyas.
Joyas que me dejó mi abuela.
Sí,
así
sí.
Que la voy a ir a buscar.
No,
permiso,
sí.
Y de paso voy a traer también algunos trajes porque no voy a ir a iniciar otra vida así.
No.
Sigue en erupción.
Está allí.
No.
Uy. Mire lo que es esto.
Bueno, yo voy a buscar mis cosas.
No, no ven a buscar.
¿Qué puedo tardar? En 15 minutos estoy.
15 minutos son 10 vidas para el volcán. Bueno. Se habrá quemado vivo.
¿Eh?
Se habrá quemado vivo.
Soy yo de nuevo.
¡Tommy!
Sí, y mira lo que traigo.
¡Una vieja!
No, es Rolón. Bueno, vamos a ver qué es lo que dicen nuestros oyentes que han escrito en este mismo momento o
sí.
Quizás hace varias horas.
Puede ser el Facebook de la venganza.
Sebastián Rodríguez dice, soy el estudiante de física de Catamarca. ¿Cómo? ¿Es Caletri?
¿Es ese? No, no.
¿Qué sé yo?
Creo que Caletri es otro.
Bueno, el que seguramente no comía los caramelos con cara que Barton mencionó ayer era Paul González. Otra cosa, estuve pensando dónde comprar los nísperos de que hablábamos la otra vez. Seguramente en Antigüedades. Antigüedades González, allí se pueden conseguir. Están entre la góndola de cables de luz y las de canillas de hoteles. O sea, cosas que se apagan.
Sí. Bueno. Todo afanable. Estela Quintana dice, les felicito, son unos capos, no me alcanzan las palabras para decir la gratitud que siento al escuchar tan hermoso programa.
Mm-hmm.
Fin del mensaje.
Bien. El otro día mencionaron a los 33 orientales. Pensaba, y creo tener razón, que en realidad no eran orientales, ya que desde la Plaza de la Graciada llegaron barcas desde el occidente. Es decir, deberían haberlos llamado los 33 occidentales, porque venían de... se tiene en cuenta aquella ubicación, venían del occidente. Pero bueno... Esto me hace acordar a una canción que algún día cantaremos entero. Heroico paisano, yo te saludo. Los bardos que tenemos en el Plata te cantan en tu tierra como aquí. Heroico paisano, yo te saludo. Qué lindo que es. Un día lo vamos a cantar. Pero, Paula Navas dice, solo quería agradecerles por alimentar durante varias noches mi sonrisa, que resulta ser mi mejor herramienta, y por invitarme a reflexionar y ejercitar, bla, bla, bla. Los admiro mucho. Bueno, gracias.
Juan Patricio Mendoza nos cuenta lo siguiente. Dice que comenzó a ensayar música de Mikis Theodorakis,
uh-huh.
Su opereta llamada Action Este.
Ese es Mikis Theodorakis.
Dice que se festejan los 90 años de Theodorakis con dos conciertos en Estocolmo, uh-huh. en la musicalística Huset, no sé si lo pronunciaré bien, una especie de centro cultural, allí en Suecia. Un centro cultural donde antes funcionaba conciertos del Estado, que organizaba muchos conciertos en Suecia y en el exterior, pero que lamentablemente el gobierno de Reinfeldt, moderado, valga el eufemismo de neoliberal, dice Juan Patricio, cerró porque daba pérdida.
No me diga.
Sí.
Bueno.
Musicalisca ahora tiene un par de orquestas de músicos fantásticos, ya fuera del circuito del Estado.
Claro.
Lo cual en Suecia casi es estar fuera del país, porque... y la mejor sección de vientos de madera, dice oboe, flauta, fagot, clarinete, con la que jamás toqué ni tocaré. Simplemente cuenta esta anécdota Juan Patricio.
Bueno, Ale Scaltriti, este es Scaletti.
Ese es Scaletti, sí.
¿Me podrían decir qué mano traía atrás Vincent cuando vino de Europa? ¡Esta! ¿Qué más? ¿Tenés más?
Franco Etanos. Etanos. Este me quiso casar en algo. Sí. ¿Cuándo vienen para Bahía Blanca? Pregunta. Saludos desde aquí a ustedes que están allá.
¿Qué, qué?
¿Cuándo vamos a Bahía Blanca, Ale del Científico?
No podemos saber.
No lo sabemos.
Ojalá sigamos yendo a lugares. Hmm. Porque si no nos va a pasar como los suecos.
Sí, musicalisca.
Sí, claro. Elena Matteini, La Venganza es un pequeño gran programa. ¿Por qué pequeño? Llega con la misma intensidad al pensamiento como al corazón. Tan difícil y tan necesario. Bueno.
Al pensamiento. Un poco cardiológica la...
Me parece que con elogios como ese, ¿quién necesita de nuestros?
Rubén Molina, este es pariente suyo, mire.
¿Qué tal?
Hace unos meses estuve en General Alvear, provincia de Mendoza, en una cata de vinos. Y el animador del encuentro... ¿Fue alguna vez usted a una cata de vinos?
No.
Porque uno va y después le hacen escupir en una... en un lugar...
La vida es corta, señor.
Dice, y el animador del encuentro comentó que se rumorea por esos pagos que hace muchos años había un pequeño que llegaba a General Alvear en tren con su padre que era maquinista de ferrocarril. Este pequeño al llegar jugaba al metegol en un bar que estaba o estaba enfrente a la estación. Luego aventuró que ese niño sería Alejandro Dolina. ¿Es así?
No.
Las bodegas no saben qué mito crearse en torno a sus vinos, no. Y bueno, y encima lo eligieron a usted.
Pero sí. Sil Sena dice, en el fin de semana vino mi hijo y me dice... Madre, todo para no decir me dijo,
sí.
Madre, esto es para vos. Y casi muero cuando vi que eran dos entradas para verte el 17. Casi muero porque tenía entradas por el partido.
Claro, sí. Esto bueno. Trajiste.
Bueno, bueno. Marco Pinta, Dolina, gritándote desde un colectivo que pasa 1000 por hora, te pregunto qué opinás del cantante de tango Melingo. ¿Qué Melingo? El que vino el sábado,
sí,
ese fue el domingo. No lo conozco. Dale.
Daniel Melingo. No, yo aquí no tengo más mensajes.
No, yo tampoco. Lo felicito por cada programa, dice China Lunar, y es el último. Ayer fui a verlos, pienso ir cada día que llegue al tren. Soy de Lobos, pero disfruto estar en el galponcito y que no seamos multitud. Bueno, a la huella, soy de los Lobos. Señores, vamos a hacer un breve interludio. Nuestras vidas son oscuros interludios. Luego regresaremos.
Este es un auspiciado. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV, Radio Universidad, Agencia X, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Tu historia es importante. En PAMI queremos construir la historia junto a vos. Por eso, ponemos a tu disposición una herramienta segura y fácil de usar para que conozcas tu historia de medicamentos. Tu historia es tu derecho. Ingresa a www.pami.org.ar y hacelo valer. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Luciano Laspina, el diputado nacional del PRO. En cuanto al tema cambiario, van a ir hacia un dólar único.
Un cepo cambiario que no deja ingresar inversiones, que castiga las exportaciones y que ha generado una brecha cambiaria que se ha convertido hoy en un deporte nacional. Las reservas del Banco Central que se compran a un precio sistemáticamente más bajo que el dólar paralelo. Entonces hay que salir lo más rápido posible. Por supuesto hay que ser cautelosos en cualquier medida de política económica que se toma porque detrás de cada decisión hay impactos que pueden afectar a la gente.
¿Mantendrían la continuidad programa de precios cuidados?
Hay programas que merece la pena analizar en la medida que a los sectores que tienen que llegar. El gran problema de los subsidios y de los programas que ha hecho el gobierno es que en gran medida en manos de los más ricos.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Un día te grita, otro día te empuja. Después quiere controlar tus gastos, hasta que empieza a insultarte y termina pegándote. Frenemos a tiempo la violencia contra las mujeres. Si no podés sola, llama al 144 y pedí ayuda o asesoramiento las 24 horas, los 365 días del año. Estés donde estés, tu llamada es gratuita. Presidencia de la Nación.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en nuestro galponcito de Buenos Aires, aquí en la calle Gorriti, 5963. Atendemos a la medianoche, los esperamos.
Hablaremos esta noche sobre duelos a muerte extraños, curiosos. Hemos tenido la prolijidad de hacer un catálogo de algunos duelos raros. No sé si es bueno esto, pero bueno. Digamos que nos remitiremos a épocas donde el honor era considerado intocable, sagrado, incuestionable, y si se encontraba en juego el honor de una persona, la respuesta era un duelo. Muchas veces se arrojaba un guante, solamente había que concertar fecha y hora, elegir el terreno y las armas y nombrar a los padrinos. Todo esto durante la época clásica de los duelos, que fueron 2 o 3 siglos nomás. Hablaremos de algunos duelos franceses. En 1808, dos franceses decidieron que sus diferencias debían dirimirse en un par de globos volando sobre París. Daba la casualidad que ambos consideraban que tenían mentes elevadas y que la mejor manera de metaforizar esa idea, al contrario, era convertir una metáfora en cosa, era batirse sobre globos. Cada uno se subió un globo y además el padrino, esto me llama mucho la atención, cada uno subió con un padrino.
Peligrosísimo.
Peligrosísimo, como se verá.
Le van a tirar al padrino.
Los también. Protagonistas fueron Monsieur de Grandpré y Monsieur de Piquet. Y su enfrentamiento fue a causa de una integrante de la ópera de la época, Mademoiselle Tireville. El enfrentamiento lleno de pasión, fervor y también una cierta elegancia fue concertado y se acordó que Mademoiselle Tireville regalaría una sonrisa al sobreviviente al duelo, ya que poco sentido tiene sonreírle a un finado.
Es una burla.
Como era de esperarse, los globos fueron construidos bajo las mismas los mismos parámetros, las mismas especificaciones, para no otorgar ventaja a ninguno de los dos caballeros. Y el 3 de mayo de 1808, al día siguiente de lo que pasó en España con ese, con el ejército francés. Mire. Bueno, a las 9 de la mañana, cerca de las Tullerías, y teniendo como testigos a una enorme multitud, estos dos parisienses y sus padrinos abordaron sus respectivas naves y se levantaron por el aire. Cuando estaban a unos 600 metros de altura, bastante altito, y separados a una distancia de 80 metros de distancia, se dio la señal.
¿Quién la dio?
¿Quién la dio y cómo?
Con un disparo de abajo.
Un disparo de abajo, no. Debía ser alguna cosa luminosa, me imagino. Y dispararon por turno. Primero disparó Piqué y falló el disparo. Y después disparó Grandpré, que apuntó con mayor eficacia, y el globo de Piqué le tiraron al globo.
Claro, pero es fácil, así acierta cualquiera.
Sí, sí. pero parece, sin embargo, que el tal Piqué no. El globo de Piqué se precipitó y cayó sobre los tejados, provocando la muerte de Messier de Piqué y de su padrino, tal como temía.
Sí.
Del otro lado, el señor de Grandpré y su padrino fueron conducidos por las corrientes de aire hacia el noroeste, aterrizando sanos y salvos a unos 32 kilómetros de distancia. Muy raro todo esto, ¿eh?
Raro, sí.
Un poquitín estúpido también.
Y además, si a usted se le cae un globo con un tipo, con uno de un duelista, también lo puede reventar, y se le cae en el techo de su casa. No solo se cargó al padrino, también se puede cargar a la...
A la vieja que estaba lavando
el... Está colgando
el
la ropa.
Claro, justo en la terraza y la... Es un peligro.
Sí, señor, ¿qué le parece?
Mire, si todos hiciéramos eso, señor, ¿a usted le gustaría que...? Y ahí llene la línea de puntos. 35 años después, en 1843, yo siempre hago estas sumas.
Mm.
Acá está bien, pero por casualidad.
Sí.
Se tiene registrado otro duelo también extraño. En esta ocasión los participantes eligieron como arma las bolas de billar.
Bien.
O bolas de billar. Lo único que se sabe es que el arma fue letal para uno de los dos y no hay más información.
¿Y cómo? ¿Y entonces cómo fue el procedimiento?
No ve que le digo que no tiene ninguna gracia. Un duelo del canciller Bismarck. El canciller alemán Bismarck estaba encolerizado por las críticas constantes de Rudolf Virchow, que era un patólogo, un médico y también político opuesto al imperio, ¿no? Liberal le llamabas en aquel entonces, cuando ser liberal era ser avanzado. Ordenó a sus subordinados, Bismarck, ¿no?, el canciller de hierro, que convocaran a este científico para desafiarlo a un duelo. Y dice, díganle que como es la parte desafiada, que elija armas. Entonces, Virchow dice, elijo estas armas. Y sostuvo dos salchichas grandes y aparentemente idénticas. Y dijo, una de estas está infectada con gérmenes mortales. La otra está perfectamente sana. Que su excelencia elija, dice, que decida cuál desea comer y yo me comeré la otra.
La Fabián Llanola, parecía el duelo.
Inmediatamente llegó un mensaje de vuelta señalando que el canciller había decidido cancelar el duelo. Bien. O sea, no lo hicieron. Otro. Esto es un duelo entre damas, de los poquísimos que hay registrado. Ocurrió en 1792. Por aquel entonces, Lady Almería Braddock retó a duelo a Mrs. Elphinstone debido a un comentario que esta última realizó en público acerca de la verdadera edad de Mrs. Braddock. En principio acordaron utilizar armas de fuego, pero las cosas no resultaron como se esperaba, bueno, por fortuna para ambas, pues Mrs. Braddock falló su disparo y el realizado por Mrs. Elphinstone acertó, pero en el sombrero de Mrs. Braddock, lo cual, si bien se piensa, puede ser otra nueva ofensa. Primero le dudás de su edad y después le pegás un tiro en el sombrero. Así que el duelo llegó a una nueva instancia, para lo cual, por principio, había que acudir a un segundo tipo de arma. A pesar de las peticiones realizadas por los padrinos, las señoras eligieron la esgrima. Todo se resolvió cuando Mrs. Braddock alcanzó a herir el brazo de Mrs. Elphinstone, y así las cosas, esta señora finalmente...
Se aburrió.
Claro, le dolió y escribió una carta de disculpas. Y ambas se despidieron y se fueron a sus casas. Bueno, tampoco es muy...
Hubiera empezado por ahí.
Otro diálogo extraño es un perro versus el distinguido caballero Macker. En el año 1400 se libró este duelo, que es muy extraño, ¿no? Resulta que este señor Macker asesinó a otro señor llamado Aubry de Montdidier, y enterró su cuerpo, el cuerpo del de Montdidier, en el bosque de Bondy, ubicado cerca de París. Ahora bien, en la escena del crimen había un testigo, que era el perro del señor Aubry de Montdidier. Este perro regresó en busca de uno de los amigos de su dueño, a quien llevó al lugar del asesinato, y mediante aullidos y arañando la tierra, vio cómo son los perros, indicó el lugar donde se encontraba enterrado su amo. Guau, 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 guau. El cuerpo fue recuperado y el perro, bueno, tuvo un nuevo dueño, ¿no? El amigo de su anterior amo. Tiempo después, este nuevo amo se reunió casualmente con Macaire, en presencia del perro. Y el perro, che, lo atacó a Macaire violentamente. Y el ataque fue tal que tres hombres tuvieron que ayudar a quitárselo de encima al perro. Esta situación se repetía cada vez que el perro se daba cuenta de la presencia de Macaire. Y todos advirtieron que era algo extraño, porque el perro generalmente tenía un comportamiento pacífico. Esto llegó a oídos del rey, quien decidió que la situación se podría considerar definitivamente como una acusación.
Eso es jurisprudencia.
Esto es una acusación, habrá dicho el rey. Como consecuencia, se decidió que un combate sería el juicio más justo. Eran tiempos de ordalías, de juicios de Dios, ¿no? La contienda tuvo lugar en París y a Macaire le asignaron una lanza y el perro solo tenía sus armas naturales. Bueno, empezó el duelo ahí, qué sé yo. El perro, en un movimiento veloz, con gran ferocidad, logró agarrar con sus dientes la garganta de Macaire, quien gritó y confesó su culpa a cambio de que le quitaran el perro encima. Sáquemelo, confieso, yo maté al dueño de este perro, etcétera, etcétera. Bueno, igual fue condenado a morir en la horca.
Ah, encima de la horca, no lo mató el perro.
No, se lo sacaron al perro.
Lo llevaron todo mordisqueado.
Tiene razón el perro, qué sé yo, bla, bla, bla. Se lo sacaron de encima, bueno.
¿Qué, y ahora qué? ¿Qué, señor?
El último es un duelo de nuestro querido Alejandro Dumas, Alexandre Dumas. Como saben ustedes, célebre escritor francés, que puede ser dos personas, porque hay Alejandro Dumas padre e hijo. Bueno, este debe ser el padre. Tuvo una pelea con un político y se retaron a un duelo. Y como ambos eran muy buenos tiradores, decidieron no enfrentarse, sino hacer una especie
de blanco.
Claro, de competencia de tiro al blanco, y que el perdedor se pegara un tiro él mismo. Incluso para evitar asuntos legales, porque es ilegal matar a un tipo. Entonces, mire, hacemos un concurso a ver quién tira mejor, y el perdedor se pega un tiro él mismo y vamos todos tan tranquilos. Y perdió Alejandro Dumas, perdió Dumas. Entonces, enseguida entró en su despacho, cerró la puerta, los amigos quedaron afuera, cabizbajos, escucharon un disparo. Pero enseguida apareció Dumas fumándose un puro y dijo: señores, ha ocurrido un desastre inesperado. He fallado. Dicen, era un tipo muy gracioso. Parece que era muy morocho. Era muy morocho, mi más padre. Y en aquel entonces se utilizaba llevar un moreno. El que tenía un carro, una carroza, un carruaje, se daba lustre, cosas de las clases dominantes de aquel tiempo, de llevar un conductor o un lacayo moreno atrás. Y yo, el tipo que iba atrás haciendo equilibrio,
sí.
A veces conduciendo, era el mismo tipo que conducía el carro, que eso. Y él era, como no tenía plata, era lacayo de sí mismo, porque él también era muy moreno. Entonces se ponía él atrás y todos conocían su coche y creían que ese era su lacayo. En realidad
era el mismo.
Era el mismo. Bien, hemos ido a la discoteca, hemos hablado de duelos. Yo recomiendo la lectura de la novela de Joseph Conrad que se llama El Duelo. Hay también una película que se llama Los Duelistas. Duelistas es raro, ¿no? Pero bueno, así se llama la película. Y quizás el libro se llame así también. Pero lean El Duelo, que es una novela estupenda de Joseph Conrad. La película es muy buena también. Hay un director que yo creí que lo conocía, pero no tanto. Lo que sí conozco, recordé ahora, eso, claro.
Scott.
Y sacó en el Festival de Cannes, ganó famosamente el premio a mejor ópera prima. Pero resulta que esta ópera prima es una película impresionante, impresionante, que también vale la pena ver. Muy bien. Bueno, todo eso le contamos a nuestro discotecario, sí, sin que se conmoviera lo más mínimo.
Bueno, está bien, señor.
En cambio nos dio el disco Duelo Criollo, bueno, era una estupenda y poco conocida versión de nuestro querido don Ignacio Corsini. Así que escuchemos este Duelo Criollo, que es de Lito Gallardo, no es ni del señor Scott ni del señor Conrad,
de Conrad.
Sino de Lito Gallardo, un escritor tanguista rosarino. Adelante, Ignacio Corsini.
Mientras la luna serena baña con su luz de plata como un sollozo de pena, se oye cantar su canción, la canción dulce y sentida que a todo el barrio escuchaba cuando el silencio reinaba en el viejo caserón. Cuentan que fue la piba del arrabal, la flor del barrio, aquel que amaba un payador. Solo para ella cantó el amor al pie de su ventana, pero otro amor por aquella mujer nació en el corazón del taura más mental, que un farol en duelo criollo vio bajo su débil luz morir los dos. Por eso gimen las noches de tan silenciosa calma esa canción que es el broche de aquel amor que pasó. De pena la linda piba abrió bien ancha su sala y con su virtud y sus ganas hasta el cielo se voló. Cuentan que fue la piba del arrabal, la flor del barrio, aquel que amaba un payador. Solo para ella cantó el amor al pie de su ventana, pero otro amor por aquella mujer nació en el corazón del taura más mental, que un farol en duelo criollo vio bajo su débil luz morir los dos.
Era Ignacio Corsini en La Venganza Será Terrible, Duelo Criollo.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Un día te grita, otro día te empuja, después quiere controlar tus gastos, hasta que empieza a insultarte y termina pegándote. Frenemos a tiempo la violencia contra las mujeres. Si no podés sola, llama al 144 y pedí ayuda o asesoramiento las 24 horas, los 365 días del año. Estés donde estés, tu llamada es gratuita. Presidencia de la Nación.
Siempre es hoy, con Daniel Toñetti. La actualidad del día, cuándo y cómo sucede.
Rogelio Frigerio Nieto. Suena como uno de los posibles candidatos a ocupar un lugar importante, incluso ministro de Economía, si llegase a ganar Mauricio Macri.
Todas las políticas públicas, y sobre todo las económicas, van a tener un objetivo principal, que es terminar con la pobreza y el hambre en la Argentina. Para eso necesitamos generar empleo. Para tener empleo necesitas inversión. Y para que vengan las inversiones de la Argentina, tenés que liberarte del cepo cambiario. Desde hace 4 años, la economía no crece y no genera empleos. No es casualidad que desde hace 4 años convivimos con el cepo cambiario más ridículo del mundo. Prácticamente ya no quedan reservas de libre disponibilidad en el Banco Central. Vos tenés que abrir la puerta para que entren los dólares. El cepo no sirvió para evitar que se vayan los dólares, sirvió para evitar que entren dólares a la Argentina.
Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata, es de todos.
Tu historia es importante. En PAMI queremos construir la historia junto a vos. Por eso, ponemos a tu disposición una herramienta, segura y fácil de usar, para que conozcas tu historia de medicamentos. Tu historia es tu derecho. Ingresa a www.pami.org.ar y hacelo valer. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en nuestro galponcito de Radio del Plata, en la calle Gorriti 5963. Les recordamos que el resto de la semana estaremos aquí, el viernes también inclusive, a la medianoche. Y que muy pronto, 17 y 18 de noviembre, nos presentaremos en el Teatro El Galpón de Montevideo, allí en el Uruguay. Las entradas están disponibles en el Teatro El Galpón, donde queda la función del 18 de noviembre a las 7 de la tarde.
Recordaba recién que, siendo yo muy chico, se batieron a duelo el doctor Arturo Jaureche y el doctor Alfredo Palacios, ya hombres muy grandes. Se batieron posiblemente en una casa de Belgrano, yo no estoy tan seguro. Había una casa donde solían hacerse esos duelos a principios del siglo XX, ya de esto que yo te hablo.
Claro, era bastante entrado.
Bastante entrado, ya allá por los 60, calculo yo. Y mi padre me daba cuenta de algunas circunstancias del duelo, circunstancias legales, que estaba prohibido, etcétera, etcétera, bla, 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 ¿no? Hay incluso, creo que se conserva una foto, y yo recuerdo el artículo del diario donde, no estoy seguro, aparecía una foto, los dos estaban con el torso desnudo, no pasó nada en el duelo, hubo ahí un par de escaramuzas, y no sé quién de los dos le infligió al otro una herida, la primera sangre fue, entonces el duelo se suspendió, terminaron los médicos, pero recuerdo esa circunstancia, debe ser uno de los últimos duelos que hubo aquí en la Argentina. En esa casa, en esa o en otra, solían tener lugar duelos, como dije, y yo creo que esa casa fue la Casa del Ángel, donde se filmó la película de Torre Nilsson, que fue derribada como tantas casas en aquella oleada de barbarie inmobiliaria de los años 60 y 70.
Y que dejaron
todo el barrio de Belgrano fue demolido, de los pocos foros de la capital federal con alguna clase de personalidad, fue demolido totalmente para dar lugar a la explotación horizontal de las propiedades, ¿no? Coincidió también con el mismo fenómeno que se dio en otros barrios,
y a todos les parecía que esos edificios de 14 pisos eran el progreso y eran también una forma mejor de vivir, eran exactamente lo contrario, no era una forma de alienación, y para la ciudad fue fatal.
Y para otros también, en Mar del Plata también.
En Mar del Plata también ocurrió lo mismo, y toda la belleza que había en junto al mar, dio lugar a una serie de apartamentos que estaban en el peor lugar donde puede estar un edificio de 14 pisos, junto al mar.
Y además espantosos, que rompen el diseño arquitectónico.
Exactamente. Bueno, todo eso lo sabemos ahora y lo sabían también antes, pero si no hay tanta demolición de edificios interesantes, es porque ya los han demolido prácticamente todos. No es porque haya cambiado la mentalidad de los arquitectos argentinos, que algún día espero en alguna clase de foro den cuenta de los gestos de barbarie que les debemos realmente, ¿no? Basta, para hacerse una idea, con recorrer, simplemente recorrer avenidas de Buenos Aires y ver lo que han hecho, ver esa colección horrorosa de medianeras, de edificios de distinta altura, de adefesios horrendos, de destrucción de los árboles, todo eso, esa proliferación de garajes, ese privilegio del automóvil por encima de las personas. La última hazaña me parece que no la voy a citar.
Sí, está.
Pero es como una especie de frutilla, ¿no? Viene dentro de esa corriente arquitectónica histórica.
Sí.
Y se llama Metrobús. Tiene que ser en la calle Cabildo, es como una especie de muro de Berlín que impide cruzar de un lado a otro de la calle. Bueno, todo eso.
Una larga estación de servicio.
Para todo eso es una porquería. Bueno, señores.
No es que me vaya, me estoy abrigando, le cuento a los clientes, pero me vino frío, no es que me voy.
El frío, concepto y objeto. Mamá, tengo frío, es nuestra. Nuestro asunto de hoy, el informe que ha proporcionado nuestro equipo de producción acerca del frío. ¿Cómo combatirlo?
Ahora,
¿qué errores cometen las personas para protegerse del frío? Que a lo mejor son peores todavía que el frío, ¿no?
¿Por qué dice usted?
Bueno, por ejemplo, usted se abriga demasiado y corre el riesgo de contraer toda clase de enfermedades.
No de enfermedades, pero...
Bueno, ninguna enfermedad.
No, sí, quizás alguna. Más, sí.
La mitad de las enfermedades.
No es que la mitad.
No sé yo.
No es algo mensurable.
No hay manera de estar de acuerdo con usted.
No, señor, lo que pasa es que a veces está el inconveniente. ¿Sabe cuál es el problema? Cuando uno se abriga de tal manera, con determinadas prendas, que después no tiene margen de reacción si el clima cambia súbitamente.
Si el clima cambia, basta con desnudarse.
No, porque si usted se pone... yo voy a hacer una pequeña confesión.
Sí, por favor.
En algunas noches frías, me pongo una polera muy abrigada y abajo una remera agujereada. ¿Qué es
insuflable?
Sí, o con, por ejemplo, con un dibujo de Popeye, el marino.
Bien,
cosas que no podría presentar.
Claro, usted no va a andar por la calle, por ejemplo, con una remera
de un salchicha. Sí, claro, no. Entonces, después cambia el clima. Usted está en un lugar calefaccionado y
se quiere sacar.
No se puede sacar.
Y no puede sacarla de arriba porque es vergonzante la prenda que lleva abajo.
Y usted está todo rojo, transpirando, y la gente le dice...
¿Por qué no te sacas eso, Roberto?
No, estoy lo más bien, dice, mientras se está deshidratando.
Pero...
Ese es un problema.
Sobreabrigarse produce... Yo trabajo en el Hospital Pirovano.
Ajá.
¿Sabe cuántas personas llegan cada semana porque se abrigaron demasiado? Y entonces llegan sofocadas, a menudo hay que hacerle respiración boca a boca... Nosotros se lo hacemos por prevención a toda dama que llegue a la guardia.
No sé cuántas.
La necesite o no. ¿Sabe cuántas personas llegan en esas condiciones?
¿Cuántas?
No, le pregunto porque yo no sé.
No, no sé, si no, si usted trabaja en el pirobano. Yo no trabajo en el pirobano ni veo ninguna de esas
situaciones. Me gustaría mucho saberlo y calculo que
no,
mucho.
Bueno, a mí también. No, calculo no, no es una forma de no es una materia opinable.
Bien, cosas peligrosas para combatir el frío. El brasero.
El brasero es muy bien.
El brasero es bueno.
No, no es bueno.
Es bueno. ¿A quién no le gusta cerrar bien? Agarrar el brasero, ponerle una pieza, y cierra todo, que no entre nada de aire, y ahí se calienta abajo.
Sí, se calienta y se va a enfriar pronto después. Sí. Porque...
Eso es perfecto. Es realmente la forma perfecta de calentar un ambiente. Si no fuera por la siguiente razón, uno muere.
Sí, claro, porque el oxígeno le dura, ¿cuánto? ¿10 minutos?
10 minutos y listo, chao.
Y sí.
Nosotros en casa, como ya conté, creo que la semana pasada, refiriendo quizá a la pizza.
Sí.
Como éramos muy humildes y vivíamos en una pieza muy chica, tenía la ventaja de que era fácil de calefaccionar. Bastaba con comprar una pizza.
Ah, era chiquita.
Bien la caliente, teníamos la pizzería enfrente. La traíamos, la poníamos arriba a la mesa, no la comíamos.
Claro, no.
Ahí la dejábamos ahí que se calentaba todo, bárbaro.
¿Eso es lo más caliente que uno puede adquirir en el mercado? O digo, que no sea una, claro, que no sea una estufa.
A mí me
no.
parece que las empanadas son más calientes, pero no producen tanto cambio del ambiente.
No, porque la empanada le tiene que morder la punta y
sí,
oprimir.
No, sí.
Como un poco.
Es medio para adentro la calentura de la empanada.
Sí.
Otra cosa peligrosa también es empezar a prenderle fuego a cosas.
Bueno, claro, porque después se le terminan las
se
cosas.
Se termina y uno empieza uno con un papel.
Sí, está bien.
Papel, diario, un pedazo de madera, un zapato viejo que ya no lo usas más.
Y bueno, está bien.
Vamos a prender lo que hace un frío barro, ¿verdad? Trae el zapato ese.
Sí.
El otro también, si ya que quemás uno, quemás los dos. Pero después ya para mantener el calor...
¿Qué hacemos?
Claro, le prendés fuego... Claro. Los libros de las casas se prenden fuego así,
sí,
una
sí.
medida anticultural.
Tengo la Enciclopedia Británica, ¿cuántos inviernos tiene?
¿Cuántas quemas de libros no obedecerán al frío, más que a una contracultura?
Me imagino que ninguna, pero...
Bueno, no importa. Lo mejor es abrigarse por dentro, como se dice vulgarmente.
Sí, usted siempre se dice de las abuelas lo dicen. A mí me lo decía mi abuela.
Sí, su abuela ya me tiene.
Bueno, mi abuela me decía, Patricio, vos tenés que hacer como la cebolla. Cuando tenés frío, te abrigás con mucha ropa. No una ropa abrigada, una remera, otra, capas como la cebolla.
Como ¿sí? un arduche.
Claro, entonces, seis remeras. Abriga más que un pullover.
Esa es una gran verdad, a pesar de haberla dicho su abuela.
Sí. Entonces, usted abre, toda la ropa que tiene se la pone. Y no hace falta andar comprando prendas para abrigarse ni nada. Se puede ir sacando de a una, de a dos.
Es interesante, pero yo lo que no quería pasar por alto es el efecto de las bebidas alcohólicas.
Ah, bueno.
Una mamadera de caña...
Sí.
Para un niño friolento.
No, como niños, o sea, no estamos hablando de los adultos.
Que primero le da la mamadera común, que y después una más chiquita, media mamadera con el señor.
Es mucho.
Con el señor Valleviejo en persona. No, ese es grapa. Bueno, el señor Chisotti también. ¿Y el niño?
No, el niño queda inconsciente si le da media mamadera.
Bueno, menos.
No, menos no, señor.
Un cuarto de mamadera. Y el tipo, usted mismo, media botella del señor Chisotti.
Sí,
y
bueno.
Frío, jaja, decía la propaganda. Grapa, Valleviejo y nada más. Porque era verdad.
Sí, claro que es verdad.
¿Era horrible? Sí.
Bueno, pero se puede tomar un poco de ron...
No, esas son cosas de borracho.
No, cosas de borracho no, le digo.
Estoy hablando de frío, señor.
Sí, de bebida.
Un poco de ron, una botella de champán.
No, de champán no le digo.
podemos salir con las polacas de enfrente.
No, señor, le digo.
Ya es otra cosa. Usted quiere una cosa mundana, no. Un poquito libertina.
No,
bueno.
No, le digo, si tiene mucho frío, de pronto ayuda eso. Es verdad. Pero bueno, también puede...
¿A usted le gusta hablar ya, directamente en tono confidencial, ya que hoy somos pocos?
Sí.
¿Hacer el amor delante de la chimenea?
No.
Cuidado lo que me va a contestar.
No, totalmente...
Es peligrosísimo, está contraindicado por la, ¿cómo se llama? Asociación Mundial de la Salud.
No sé si la...
Una conferencia en Ginebra, ¿quiere un poquito? Y razonaron que era peligroso situarse en la vecindad de una, especialmente de una estufa a leña.
Sí, porque a la leña le salen los chispazos.
Claro, uno por hacerse el vivo, por fingir una situación romántica y cinematográfica, se instala medio desnudo o enteramente desnudo.
No, sí, enteramente.
Con su amada, discúlpeme,
sí.
En las mismas condiciones que usted, y empiezan a sentir primero el halago térmico y después...
El estorbo térmico después.
¿Cómo? Y después una situación venérea.
Sí.
¿Qué pasa? Las pequeñas chispas que se desprenden de una estufa, te agarra el ojo.
Bueno, tuvo suerte.
Y tenemos una desgracia.
Y sí, bueno, ¿qué le parece?
Tenemos que salir corriendo al Laglace. Si tenemos suerte.
No, además, la situación, el elemento del amor.
Ah, sí, sí, sí.
De los cuatro elementos que conocemos en nuestro planeta, es uno solo y es la Tierra.
No, me...
no insistan con fuego,
serían aire, agua
y fuego. No insistan con los otros tres elementos, no, porque no
sirve. El aire es imposible.
El aire es imposible, no puede hacer pie.
En la Tierra, ya lo dice la ranchera.
Sí, la Tierra sí, es muy... Está hecha, ¿eh? Ahí viene, claro que sí.
Bueno.
Cántela, haga alguna.
No puedo, no.
Con la leña afuera.
No me ames en el barro.
Bueno, en el agua tampoco.
¿Por qué no? Agua, a mí me encanta en el agua.
Señor, si usted sabe un poco de hidráulica.
¿Qué tal? Buenas tardes, soy un pervertido.
Sí, ¿cómo le va?
Tiene elementos para hacer el amor en el agua que tiene. Un ancla me haría falta.
Sí.
Porque tiendo a flotar.
Claro, porque tiene que haber alguna manija de donde agarrarse.
Claro, ¿no? Sí, eso en la Tierra también.
No, porque si no hay manera. Porque
no, ya, dígamelo a mí.
Cualquiera que estudie mínimamente un poco de hidráulica, se da cuenta que el amor es imposible.
Es imposible en agua, empezamos a flotar los dos, y de no ser por el ancla que estoy por comprarle.
Después se la olvida puesta y tenemos una de granja.
Sí.
Bueno, en el fuego ya hemos dado cuenta de que tampoco sirve.
Claro.
El aire lo hemos descartado. Por lo tanto, nos queda la Tierra.
La Tierra.
Nos queda la Tierra, que para eso está, señor.
Bueno, no
para
importa.
El amor.
Pero estábamos hablando de otra cosa.
Que no me acuerdo qué
era. No me acuerdo qué era. Pero evidentemente era el frío.
No, del frío, claro.
El frío. ¿Cómo hacen los esquimales para eludir el frío? Respuesta, no lo elude.
No lo elude. Es inurdible.
Se abrigan.
En la defensa
se abrigan.
De Fer.
O sea, si quisieran eludirlo, deberían trasladarse a otras regiones. En cambio, se quedan allí
y
se abrigan.
Porque les gusta.
Para mí les gusta el frío.
Señor.
Y se abrigan con unas pieles de foca, de animales.
Les
se meten
ahí
en un olor.
Y bueno,
entra en los tipos por ahí en un...
¿Un iglú?
En el iglú están, pero vienen en algún lugar y por ahí pasaron 6 meses en el iglú con el mismo abrigo de piel de foca.
Sí.
Entran en un baile y me permiten esta pieza. El esquimal no huele bien siempre.
Y además, pero igual todos, como todos comen pescado todos los días.
Sí. Allá yo estuve en Alaska muchos años. Sí, claro, sí. Tenía una concesionaria.
¿Concesionaria de autos?
De heladeras.
¿De heladeras?
Sí, heladeras Tolben.
¿Y le fue bien?
No.
Ah, bueno, me imagino, porque...
La usaban así, porque era una heladera que adentro cero grado. Claro. Entonces lo usaban como para calentarse.
Qué triste. Bueno, pero usted ahí, por ejemplo, cuando convivió con los esquimales...
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchas, mira, antes que nada,
sí.
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Una experiencia inolvidable, inolvidable. ¿Sí? Aquella gente...
¿Caló hondo en tu...?
No, por suerte no.
No, pero digo, en tu vida, en tu experiencia de vida.
Pero una gente que no olvidaré nunca, por ejemplo, tantos amigos, no los olvidaré nunca.
Pero
ahora no podría repetir sus nombres.
Bueno, entonces sí.
Pero no los olvidaré nunca, ¿no? Tengo dificultades, sí, en diferenciar unos de otros.
Ah, bueno, entonces sí.
Porque no alcancé a aprender el idioma. Eso un poquitito nos distanciaba.
Y claro, ¿cómo entabla un
idioma? Eso y las distancias. Ah, o sea, entre iglú y iglú había 1200 kilómetros.
Ah, bueno, pero entonces...
Sí, pero la amistad... O sea, no hacía falta, no hacía falta.
¿Pero cómo no hacía falta?
No hacía falta la amistad, digo, no.
¿Y qué? ¿No celebran el Día del Amigo, por ejemplo? Que
no, porque no hay la palabra amigo en el idioma esquimal.
¿Y cómo le llaman al tipo que le dice vamos a comer todos los
días? Hay ningún tipo que te diga eso en toda la vida. No hay eso. O sea, no hay palabra porque no es necesario. Por ejemplo, como ocurría entre los indios yaganes, que se morían a los 30 años, no existía la palabra abuelo.
Claro.
Nunca nadie había visto un abuelo. Y acá, en este caso, nadie vio un amigo.
Claro, no había amigo. Pero, ¿y usted podría haberles contado a alguno cómo es esto de la amistad? A uno, por lo menos, porque si el otro le queda 1200 kilómetros...
Sí, pero como yo no sabía el idioma y ellos no sabían el mío, era muy difícil también, ¿no? Ellos, además, no hablan con los extranjeros, que son todos para ellos.
Y bueno, claro. Bueno,
que viven a 1200 kilómetros unos de otros. Fueron unos años maravillosos.
Sí, me imagino.
No para mí.
No. Bueno, pero decidió volverse. Me imagino que el frío allá, llega un momento que no se lo puede combatir, porque...
No lo sentís.
¿Sí?
¿Te duerme todo?
¿Es verdad que uno se curte?
Si tiene suerte, sí.
No, pero no, señor, digo.
Pero hay que tener también muchas ganas, porque entre el frío que hace.
Sí, pero señor, le estoy diciendo.
Las pocas posibilidades de elección que uno tiene. Si uno rechaza a una dama, la siguiente está a 1200 kilómetros. Así que no hay mucha posibilidad.
No, pero uno vio que la piel se le va haciendo gruesa.
¿A quién?
Con tanto frío. Es como la evolución de las especies, pero más acelerado el tema.
¿En una sola persona?
En una sola persona. La piel se le va haciendo más gruesa, el temperamento más grueso.
A mí no me pasó nada de eso.
Bueno, porque estuvo...
Solamente tenía frío. Nada más. Y estaba como atontado. El frío te duerme.
Sí, no es el calor el que lo duerme.
Ah, el calor era entonces.
Ah, bueno, no, pero no es calor.
Sí, ahora que recuerdo, esto fue en el África Ecuatorial Francesa.
Ah, pero no.
Donde
tiene...
me ocurrió. Que es completamente. Yo he viajado tanto.
Sí, pero aquí no tiene nada
a
que
A veces
ver.
Se me confunden los viajes. Viajé a muchos lugares, por ejemplo, Alaska y al África Ecuatorial Francesa.
Sí, pero en el África.
A ninguna otra parte en realidad.
Ah, bueno, pero le gustan los viajes extremos entonces a usted, porque. Del frío al calor...
Claro, es que tenía tanto frío que me fui al África Ecuatorial Francesa. Pregunté, ¿en qué lugar hace más calor? Y me contestaron todos.
Claro. Y sí, en todos, comparativamente a Alaska...
Los esquimales. Me dijeron que en Canadá. Dijo, Canadá.
Sí. Se van a derretir
la canícula del Canadá, todo... Contaban historias del calor que hacía en Canadá. Así que me fui al África Ecuatorial Francesa. Y bueno, la mejor manera de combatir el frío, emigrar.
Sí.
Ir a los lugares, en medio del desierto de Sahara, hay lugares donde de día hace 52 grados bajo cero. ¿En sí? No, sobre cero.
Ah, sí.
Y de noche 52 grados bajo cero.
¿Tan extremos?
Sí, son temperaturas, como se llama, amplitud térmica muy grande.
Pero demasiado, me parece que eso ya es demasiado.
Y bueno, es demasiado, sí, sí, eso lo dicen todos ahí.
No, bueno, no, lo dicen todos, no, me parece que no, no es...
Toda es la conversación preferida de las personas que viven allí, es esa, la amplitud térmica. Ahora, los tuaregs, están los tuaregs ahí que hablan, ¡qué amplitud térmica, eh!
No dicen eso los
tuaregs. No sé dónde vamos a ir a parar, y tienen razón.
Sí.
Ser un nómade es eso, no sé dónde vamos a ir a parar.
Sí, pero no se quejan de esa situación.
No, no, manifiestan su ignorancia acerca de su siguiente paradero, que es lo que los hace nómades.
Claro, pero no...
Después hay otros que dicen, sé perfectamente dónde vamos a ir a parar, y esos son sedentarios.
Qué fácil es explicar el comportamiento humano.
Ah, ¿no? Sí, en este programa, sí.
Sí, sí.
Es el programa de Felipe Piña.
Ahora, ¿es verdad, se lo pregunto a usted como especialista que es...
¿Cómo qué?
Como especialista. Que
ah, es, sí, sí, ¿qué tal? ¿Cómo
muy bien. ¿Es verdad que cuando uno tiene frío, si piensa en algo, en una situación de calor...
En algo caliente.
...le sube
la
temperatura?
Yo se lo digo siempre...
¿La inversa?
Se lo digo siempre a los esquimales y no me entienden. ¿Vos tenés frío? Le digo... muchacho esquimal, ahora no me acuerdo el nombre, ¿no?
Sí.
¿Vos tenés frío? Pensá en algo caliente.
Pero no tiene la experiencia de lo caliente el esquimal.
Bueno.
¿Cómo va a pensar en algo de lo cual no tiene experiencia?
Pero puede pensar en el fuego. Pensá en el fuego, melón, le digo.
Sí.
Melón se llama. No, melón le decía yo. Es que ese me enojó un día. Pensá en el fuego.
Sí.
Chao.
¿Chau qué?
Estoy saludando.
No, le digo que el esquimal que le decía, porque uno piensa, bueno, fuego, un minuto
la mente,
y pienso el fuego.
La mente tiene un poder más grande que el mismo cuerpo.
Bueno.
Si vos tenés calor y pensás algo frío, chau. Si tenés frío y pensás en calor, lo mismo. Chau.
Se está yendo uno.
Sí.
No, señor, si usted piensa, por más que puede ayudar un rato... Pero si usted no tiene un poder mental para pensar, ¿cuántos grados baja? A ver, por ejemplo.
Yo tengo un poder mental...
Mírame en grados. En
acá,
grados...
donde me ve, 20 grados, se los bajo en menos que un gallo canta.
Bueno, y no lo sube. ¿Por qué?
Y 10 grados se los, es más fácil bajar que subir.
Ah, claro. Sin embargo, parece al revés.
No, porque el calor se disipa.
Ah, es por eso... Pero en la mente también.
En la mente también, el calor. Hay mucha pérdida de calor en la mente. Casi todas las personas piensan en algo caliente y la mayoría del pensamiento se disipa en el aire.
Vapor de pensamiento.
Se conserva. Cuanto más concentración tiene uno, más calor conserva. Yo, por ejemplo, tengo una concentración casi perfecta y entonces pienso en algo de 100 grados. ¿Cómo se piensa en algo de 100 grados? Muy fácil. Se piensa en una pava de agua hirviendo.
Claro, hirviendo, sí.
¿A qué temperatura hierve el agua? 100 grados, muy bien.
Pero no, no.
En casa, ¿cómo? Cuando quiero hacer mate, no prendo la televisión.
¿La televisión?
la cocina. Me pongo a pensar en una pava.
¿Y se le calienta el agua?
No.
Ah, bueno, no sé. Le falta fe.
Es más bien, tiene que estar imaginativo. Al rato me llevo mate con el agua. Y me pongo a pensar que está caliente.
Pero...
Si se lo doy a otro, parece mentira, ¿no? Pero la siente fría el agua.
Sí.
Y yo hay veces que me quemo.
¿Cómo se baja? ¿Qué se pasó?
Pare.
Porque usted piensa muy en caliente.
Usted pienso
sí.
mucho. Pensé demasiado. Me hirvió el agua, no puedo hacer más.
No, piensa de más. Piensa
sí,
de más.
Sí, pienso demasiado.
Entonces tiene que ir a menos, un poco a menos. Porque
bueno,
así no se puede.
Es muy tarde.
Sí, debe ser. No
¿Qué
sé.
Temperatura hace en este momento?
En este momento debe hacer, yo le calculo, 15 grados. 14 y medio.
¿Tenemos un termómetro?
tenemos termómetro, la producción no, están midiendo otra cosa. Ay, mire, hay gente que saca los celulares y...
Bueno, a ver, vamos a... Yo adivino. Para mí hace 11 grados.
Para mí 14.5.
A ver.
Ahora el servicio informativo nos va a decir. ¿Nadie tiene la temperatura? 15, no le digo. Me gané el viaje a Bariloche.
Para mí usted está arreglado con el señor.
No, señor, ahí está. Vengo acertando, menos el escrutinio, acerté todo. Las temperaturas, los resultados de los partidos, todo.
¿Vio el partido de Boca?
Sí.
Me dijeron que jugó bárbaro.
Sí, fue un afano.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
En Gente, la lucha de Pampita por salvar su familia. La modelo y Benjamín Vicuña atraviesan su peor crisis en 10 años. Desde hace 3 meses viven en casas separadas. Ella le reprocha infidelidades. Él reflexiona y pasa tiempo libre con sus 3 chicos. Luego del shock por la divulgación de los audios, coinciden en medio del dolor. Lo más importante son nuestros hijos. Además, la salud de Máxima Sorregueta, Tini y su último show como Violeta. Y Tevez campeón. Soñaba con dar la vuelta con mis hijos. Gente.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Ah, bueno, muy bien, la tanda más breve de la historia de la radiofonía argentina. Estamos a duras penas, no podemos sentar. Esto es La Venganza Será Terrible, señores. Estamos en el galponcito de Radio del Plata, la calle Gorriti 5963, y ya llega al auditorio de Radio del Plata nuestro querido y bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gandaré. Me acompaña esta noche nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Bueno, a ver, maestro. Mire, Lourdes le pide Alma de Loca.
Milonguera, bullanguera, que la bate Alma de Loca, la que con tu risa leve de petas al cabaret. La que llevas la alegría en los ojos y en la boca, la que siempre fue la reina de la farra y el placer. Todo el mundo te conoce de alocada y jaranera, todo el mundo no diga lo que yo puedo jurar. Que te he visto la otra noche parada en una vidriera, contemplando una muñeca con deseos de llorar. Te pregunté qué tenía y me respondiste nada, adivinando el verte tan cambiada, que era tu intento ocultarme la verdad. La sonrisa que tus labios dibujaban quedó en nada, y una imprevista lágrima turbada como una perla de tus ojos fue a rodar.
Bueno, muy bien, aquí los amigos de Los Mutantes del Paraná nos han dejado su disco Noctámbulo. Se presentan este sábado un nuevo Emergente ahí en la Colonia de Figueroa 1030. Y para Marisa le piden Yo no sé qué me han hecho tus ojos, me imagino.
Si es cariño el que siento, yo no sé si será una pasión. Solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar en mis labios se olvida el dolor. Tus ojos para mí, son los de ilusión, que alumbran la pasión, que albergo para ti. Y tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor. Tus ojos para mí son el reflejo fiel de un alma que al querer te recomprenecí. Tus ojos para mí será la luz de mi camino que con fe me guiará por un sendero de esperanza y esplendor, porque tus ojos son mi
aquí, Joel de Resistencia, Chaco, manda saludos a la familia Urso, además de pedir el último café, o por lo menos un fragmento, dice, no sé si quiere hacer algo, si no, también le pide mañanita de campo para Enrique.
Cuando se llenan los cerros de sol, nacen las aves sobre yo cantar, yo por los surcos afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa desde que te vi, por las quebradas quiero más correr, llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el trébol de un flor te perfumaré, y de tu radiante amor esclavo seré. A tu rancho de terrón yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción. Como el lucero del anochecer, toda tu huella quisiera seguir, hasta que un día tu ardiente querer, lleno de gozo, te acerque a mí. Y en las mañanas llenas de fulgor, bajo la sombra que ofrece el parral, quiero mi criolla que con embeleso la gloria de un beso me sepa brindar. Como el trepolar en flor te perfumaré, y de tu radiante amor esclavo seré. A tu rancho de terror yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción.
Mira, acá le piden samba del carnaval o óleo de una mujer con sombrero.
Bueno, podemos hacerlo.
¿Qué le parece?
En ese orden.
Vamos a hacer las dos, muy bien.
Vengo desde el olvido, toro cerrado, a ver si mato penas carnavaleando.
décima copena. Empujón del diablo a enamorarte, y un empujón del diablo a enamorarte. Carnavales carperos, la chicha
ser el del sombrero sombreritos.
Bueno. Una mujer se ha perdido, conocer el delirio y el polvo, se ha perdido esta bella locura, su verde cintura debajo de mí, se ha perdido mi forma de amar, se ha perdido mi huella en su mar. Veo una luz que vacila y promete dejarnos a oscuras. Veo un perro ladrando a la luna con otra figura que recuerda a mí. Veo más, veo que no me yo. Veo más, veo que se perdió. La cobardía es asunto de los hombres, no de los amantes. Los amores cobardes no llegan a amores, ni a historias, se quedan ahí. Ni el recuerdo los puede salvar, ni el mejor orador conjugar. Una mujer con sombrero, como un cuadro del viejo Chagall, corrompiéndose el centro del miedo. Yo, que no soy bueno, me puse a llorar. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir.
¿Dónde va, carrerito del este, azotando tu yunta de ruaro y llevando en la cinta celeste las dos iniciales pintadas a mano? El orgullo de ser bien querido, si adivina la estrella del once. Carrerito del barrio del once, que cruzas ligero las casas del sur. Por el ceñito, mano blanca, vamos fuerza que viene barranca. mano blanca, por teñido, fuerza, vamos que falta un poquito. Bueno, bueno, ya salimos, ahora sigan parejo otra vez. Esta noche me esperan sus ojos en la avenida Centenera y Tabaré.
Qué bien, maestro. Bueno, tenemos que hacer el simulacro de final de programa.
Bien.
Nos vamos.
Bueno.
Volveremos.
A ver, ¿con qué nos vamos?
A la medianoche.
¿Quiere irse con La Juventud Se Va, por ejemplo?
¿Con qué?
La Juventud Se Va.
Sí, que estoy medio triste.
¿Quiere irse con La Juventud Se Va? Vamos a ir a...
Hoy quise contemplar esos viejos retratos que son testigos fiel de los felices ratos que vivimos una vez en primavera, primavera que ya nunca volverá. La juventud se...
La juventud se va y nos ponemos viejos.
Los hijos ya no están, pues se marcharon lejos. Pero quedan con nosotros los recuerdos del amor de ayer. Y pensar que la vida se va. Pensar que los años también, mas no importa, total que dará el recuerdo feliz del amor de ayer. La juventud se va
y nos ponemos viejos.
Los hijos ya no están, pues se marcharon lejos. Pero quedan con nosotros los recuerdos del amor de ayer. Pero quedan con nosotros los recuerdos del amor de ayer. Del amor de ayer.
Dios, maestro.
Se informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 2, un minuto en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 14 grados 5 décimas, humedad 69%. Daniel Scioli habló sobre su promesa de campaña respecto de las jubilaciones. El candidato a presidente del Frente para la Victoria manifestó que una Argentina desendeudada le garantiza a los jubilados el 82% móvil de la mínima.
Una Argentina organizada y desendeudada permite que ahora también, queridos jubilados, le garantizo el 82% móvil de la mínima. A mis compañeras, compañeros, trabajadores, corazón de este proyecto, y saludo muy especialmente a los compañeros de la UOCRA, que ellos ladrillo por ladrillo han hecho la realidad de 4.300 sueños cumplidos en esta primera etapa de vivienda. Eso es un verdadero cambio, que el que antes alquilaba ahora tenga la tranquilidad del techo propio. Y yo me comprometo a complementar este proyecto de urbanización social Central hasta llegar a las 11.000 viviendas previstas, con su centro comercial, con su servicio de salud, con su capilla.
Internaron de urgencia a Silvio Soldán. El conductor se encontraba en Bariloche, donde iba a conducir un evento. Está internado en la clínica San Carlos debido a un cuadro febril. De acuerdo con el informe, sufre de una inflamación de riñón y una infección, aunque fue sometido a exámenes para determinar la causa de la fiebre.
Internacional.
Donald Trump mostró una foto de su rival Jeb Bush al lado de una cruz esvástica. El precandidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos publicó en su cuenta de Twitter la imagen de su competidor. Desde el sector de Trump se afirmó que el precandidato no había visto.